Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Enfoque Público en este viernes 25 de octubre. Empezamos un nuevo capítulo en la Radio Agricultura para conversar los temas que le interesan a la ciudadanía, a los temas que vale la pena darle una segunda mirada. Así que aprovechamos de saludar a todos los que llevan rumbo para casa, los que siguen trabajando, mucho ánimo, póngale me gusta ahí al video en YouTube, participe del chat, y aquellos que quieren participar de la discusión de hoy, súmense y participen en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Bueno, en este viernes, y lo hemos dicho todos los viernes, pero como que es viernes mi cuerpo lo sabe, el miércoles estaba en el programa y yo decía, chuta, ya queda poquito, ya llegó el viernes, se nos viene un buen fin de semana, pero también no es cualquier fin de semana, es un fin de semana de elecciones, así que lo vamos a prepararnos para el fin de semana con la buena compañía de Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República y miembro del Consejo Asesor del Máster de Artes Liberales de la Universidad de Chicago. Álvaro, muy bienvenido.
¿Qué tal, Julio? Feliz de estar en Enfoque Público. Viernes, último día de la semana,
¿eh? Último día de la semana, nadie se enoja, pero además de eso es como que algo nos faltaba esta semana y era porque nuestro amigo Álvaro Iriarte estaba en Chicago precisamente en la reunión del Consejo Asesor del Máster de Artes Liberales, así que vamos a tener que preguntarle cómo se ve la cosa ahí en Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris. También acá, en Tierra Nacional, está nuestro querido amigo Esteban Montaner, abogado, máster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y también máster en Comunicación Política de la Universidad Ramón Llull. Esteban, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, muy contento de estar acá y envidiando a Álvaro los días que estuvo en Estados Unidos, ¿no?
Sí, ¿cómo está el clima en Chicago?
Me tocó calor, salvo los días que me venía. Entonces, la broma recurrente era que el amigo sudamericano llegó al buen tiempo.
Bueno, acá hemos tenido todo. Llueve en la mañana, hace calor en la noche. Esto es lo más parecido a Tropiconce aquí en Santiago. Nuestro amigo Así penquista es. Saben de lo que estamos hablando.
88.1 en Concepción, lo que te están escuchando, Julio.
Así es. Oye, Álvaro, que ya
tiene los diales,
de memoria, qué sé yo. Y si está en Santiago no se cambia el 88.1 porque se va a la competencia, claro, que es no aquí la 92.1. Bueno, Álvaro, tú estuviste en Estados Unidos. ¿Cómo se ve la elección presidencial desde acá, de tierras distantes? Uno lo que ve en las noticias es de que la situación está muy, muy estrecha, muy competitiva y que hay una alta polarización. ¿Qué se puede esperar de esta elección que se viene el 5 de noviembre en Estados Unidos?
Mira, lo primero es que efectivamente pareciera ser que va a ser bastante estrecho el resultado en base a la información que existe el día de hoy, y con esto me refiero no solamente a los promedios en las encuestas y a la situación como se va ajustando, sino que además, Julio y Esteban, a los niveles que ya tenemos de participación, porque hay varios estados que en los que ya se está ya se inició el periodo de votación anticipada, ya sea por correo o en persona.
O sea, ya hay gente votando.
Ya hay gente votando.
Pero puede haber elección anticipada en persona, no solo correo. Yo me imaginaba que era correo.
No. Una cosa es la votación por correo, que en el fondo tú requieres la papeleta y tienes un plazo para regresarla, que generalmente es hasta el día, en algunos estados, hasta el mismo día de la elección, que es el 5 de noviembre, y en otros estados hasta el día antes.
¿Y eso es con alguna expresión de causa? Mire, estoy enfermo.
Depende,
no sé,
estado
qué.
A estado. Ah, hay okay. Estados que son restrictivos.
Cada estado incluso imprime su papeleta,
sí,
¿no?
Sí, no existe un CERVEL, de hecho.
Claro.
Y cada estado determina en su propia ley electoral si tú puedes solicitar la votación por papeleta, por correo, sujeta a causales o de manera general. Y otra cosa distinta, que también lo tienen los estados, es que se abren locales de votación y tú puedes concurrir a votar en persona, como si fuera el día de la elección, pero anticipadamente.
¿De nuevo con alguna causa particular?
No, ahí es en el fondo para evitar las congestiones y facilitar la participación.
Sería malo en Chile, que tú debes votar toda la semana y no tuvieras que hacer una fila larguísima el domingo. Bueno, acá va a ser sábado y domingo porque el voto es obligatorio, así que claro, mañana y pasado vamos a estar viendo las elecciones. Yo aviso desde ya que mañana sábado a las 12 del día voy a estar aquí en los micrófonos de Radio Agricultura acompañándolos en la fila de la votación, pero algo mucho más importante cuando estén ejerciendo su derecho al sufragio. Esteban Montaner, ¿sería aplicable algo así en Chile de que votemos por correo? ¿Llegaría el correo? ¿Llegaría la papeleta? ¿Podríamos abrir? ¿Se ve posible?
Sí, a ver, yo creo que en general, a ver, al menos en la teoría, ¿no? Este tipo de sistemas podrían ayudar. El problema está que la desconfianza hoy día en las instituciones es tal que esto probablemente lo que alimentaría sería acusaciones de fraude, de pérdida de votos, de que los votos venían marcados. Entonces, yo creo que no es, aquí no sé si tiene que ver con nuestra cultura, pero sí con el estado actual
sí.
de la sociedad chilena, en el cual, claro, generar a una política ya desprestigiada, generar las sospechas que puede implicar el voto anticipado. Incluso recordemos que fue uno de los argumentos que se utilizó también para impedir que la elección fuese en dos días.
Así es.
Era,
bueno,
la posibilidad de intervenir las urnas durante la noche, ese tipo de cosas que no ayudan a que la elección, la legitimidad de la elección, sea sólida e indiscutida por todos, ¿no?
Bueno, así es. Bueno, recordemos primero que Estados Unidos, para todos los que nos están escuchando, tiene un sistema social, económico, muy basado en el correo. O sea, las cuentas te llegan por correo, pero además tú las pagas o puedes pagarlas por correo. El correo llega, algo más temprano, alguno más temprano, otro más tarde, pero siempre llega. Y efectivamente en Chile, si hay algo que funciona bien, es precisamente nuestro servicio electoral, y por tanto, mire, si ya funciona, mejor no hagamos innovaciones. Una última cosa respecto a Estados Unidos, querido Álvaro Iriarte, yo te preguntaba por la elección, las posibilidades de Donald Trump de llegar a la Casa Blanca. Algunos comentaristas en Chile la muestran cada vez más distante, pero tú nos decías antes de entrar al programa que no lo ves tan así. ¿Cuál es tu mirada recién llegado desde Chicago?
Mira, la verdad es que cuando tú revisas la situación, hoy día, al ser verdaderamente competitiva la elección, hay mucha gente en Estados Unidos que no se sorprendería de decirte que cualquiera de los dos puede llegar a la Casa Blanca. Esa es la foto hoy. Okay. Y al final eso tendría que ver porque efectivamente va a depender de cómo se comporten los electores, y en particular los electores que pueden cambiar en los estados bisagras, que son estos estados que terminan decidiendo quién llega al número mágico de 270 electores o no. Ahora, hay cosas que son interesantes de considerar de por qué esta situación se da, Julio. Primero, cuando tú ves los números de participación anticipada, si quisiéramos colocarle un concepto, en los estados bisagras, pero también en otros estados, están en niveles altos, la gente está participando, hay interés, tanto de quienes están registrados como demócratas, como republicanos, y también de aquellos que están como independientes. Y en segundo lugar, Julio, es que, por lo menos en lo que respecta al mercado de apuestas, en el mercado de apuestas.
Los gringos tienen mercado de todo.
De todo.
La apuesta de quién va a ganar. A ver,
claro. Si tú revisas.
Estamos poniendo aquí en Google.
Los mercados de apuesta. Hay varios que ya hace una o dos semanas han ido aumentando las probabilidades de que el ganador sea, para estos efectos del mercado de apuesta, el expresidente Donald Trump. Y esto es una situación que en el fondo puede. No es que sea un predictor, pero puede dar a entender que existe una sensación de esta gente que está apostando, por lo que escucha en su entorno, por lo que ve en sus barrios, y no necesariamente significa que esta gente venga de un bastión republicano, sino que puede ser perfectamente gente que vive en los suburbios, que son en cada lugar de los distintos estados, los suburbios son los verdaderos zonas de disputa electoral.
Bueno, y da la impresión de que el establishment especialmente está con Kamala Harris. Estoy leyendo aquí en las noticias que tras décadas al margen de la política, Bill Gates, el dueño de Microsoft, dona $50 millones a Kamala Harris, quien ha roto récords en recaudación de donaciones de campaña. Esta idea de que a veces solo la derecha reúne los fondos, parece que hoy día el dinero acompaña más a Kamala Harris.
No, en Estados Unidos, solo un punto para los que nos escuchan, la élite empresarial y las grandes fortunas suelen estar desde hace ya un par de décadas
alineados con los demócratas.
Alineados con los demócratas y con la izquierda en Estados Unidos, no con los candidatos de derecha.
Así es. Bueno, así son las elecciones en Estados Unidos. Vamos a algo mucho más local. Mañana y pasado tenemos elecciones municipales y regionales acá en Chile. ¿Qué significa eso? Que todos los electores vamos a tener 4 votos, ¿cierto? Vamos a poder elegir al gobernador regional, vamos a poder elegir al alcalde o alcaldesa de nuestra comuna, a los concejales y a los consejeros regionales.
Y son de distintos colores, Julio.
Son de distintos colores, de distinto tamaño. Vi que una había como un metro y medio, una sábana.
Un consejo para los electores.
A ver.
En el CERVEL hay un link donde usted puede visualizar su voto con anticipación.
Sí, claro.
Esto para evitarse el tiempo de buscar a su candidato en el caso que ya lo tenga decidido. Yo sé que hay mucha gente que decide su voto a última hora, pero si usted ya sabe cuál es su candidato a particularmente concejal y core, que van a hacer los votos más grandes, entra a la página del CERVEL, busque esta, claro, este link, a fin de facilitar su elección, bueno, ese día, y facilitarle también
y
la elección.
Y lo peor, no estoy aquí diciendo, mirándome ninguna elección, pero es que donde son los votos más grandes es cuando uno menos conoce los candidatos, sí, porque claro, naturalmente el candidato gobernador regional, bueno, ahí está Claudio Rego, Pancho Rego en el caso de la región metropolitana, alcaldesa, bueno, hay candidatos muy, muy, muy conocidos, pero el concejal uno tiene que empezar a hacer un doble clic, y con los consejeros regionales a veces aún más.
Entonces, pesa mucho la marca al final, ¿no?
Pesa mucho la marca.
Pero además también está el temor, el riesgo, perdón, aumenta exponencialmente la cantidad de nulos y blancos.
Quiero recordar que en viejos momentos, cuando me tocaba estar en bienes nacionales, en uno de los visores territoriales, hicimos un visor electoral donde poníamos los locales y además poníamos el voto. Entonces nos molestaban, que yo hablaba de la geografía del voto. Bueno, como tiene una cuestión de un metro y medio,
bueno, pero, naturalmente pero algo, hay que estar atento. Algo marcaron, porque en este proceso, no sé cómo habrá sido en anterior, yo no lo recuerdo, el anterior proceso municipal, Julio, pero en este proceso, cuando tú ingresas al CERVEL y colocas búsqueda de datos o consulta de datos...
Así es, te permite descargar tu voto,
te muestra todos los candidatos.
La papeleta.
Te muestra los candidatos, sí, o sea, es, yo sí creo que ahí...
Marcamos tendencia.
Marcaste una tendencia.
Vienen nacionales.
Abriste espacio.
El gran legado del gobierno del presidente Piñera.
Vienen nacionales con Julio Isamil.
Oye, Álvaro Iriarte, ya que estaba este viernes, que un viernes más relajado, pese a que no han sido noticias buenas las de esta semana, y ya las vamos a comentar un poquito más, pero tírate alguna proyección, por alguna... Juégate...
¿Por las elecciones locales?
La gringa ya...
No, por si acaso.
Ya está en territorio nacional, Álvaro.
Sí, ¿tú en territorio nacional?
Tú ya estás en Chile.
Aunque...
Aquí usas el carnet, no el pasaporte.
Ya. Tres ideas.
A ver, primero, pagá en pesos.
Ya. Primero, todos los escándalos de... Sobre todo en particular el que terminó con la salida del ex subsecretario Monsalve.
Qué escándalo, ya. Una miniserie.
Ya. Ahora, probablemente si la hace Netflix va a cambiar a Monsalve por un rubio de 2 metros. Porque eso hace Netflix en general. Bien, pero primero, con la gravedad que tiene y con el impacto que ha generado... yo creo que hay que dominar las expectativas y no hacer que la lista del gobierno o las listas del gobierno, más allá de la lista única propiamente tal, saque menos del 30% de los votos, creo.
Así es, ahí tiene un 30% inamovible.
¿No? O sea, si sacara un 25%, significa que esto ya fue, pero...
Que tocó la base electoral.
Perdón, ¿te puedo hacer un comentario?
Sí, eso? Pero si eso se
trata. El domingo pasado una columna de Matamala a propósito del presidente Boric y dice, amateur aún. Una columna bastante crítica de cómo el presidente Boric no ha podido empaparse, como en palabras de él, evitar el cargo, ¿cierto? Y después, especialmente a propósito de esa lamentable conferencia de prensa que dio y que esta semana no mejoró mucho. Ayer dijo algo del estilo de que él sí le creía a la denunciante generando un problema con los otros poderes del Estado, a lo que se ha dedicado en el último tiempo. La semana pasada peleó con el Congreso, ahora pelea con los tribunales, le falta pelear con ellos mismos nomás dentro del gobierno. Pero ¿por qué te digo esto? Pues tú leías los comentarios de la columna Matamala en el Instagram de Daniel Matamala, todos los partidarios de Boric lo defendían. O sea, tiene una base muy sólida, y por eso yo estoy de acuerdo contigo que es poco creíble que la izquierda pueda bajar de ese 30% bien monolítico que tiene.
Claro, ahora ahí en el fondo, solo para comentar esta columna que también me imagino que ya que ha sido tema acá, pero como dirían en la Edad Media, ¿no? Errar es humano, perseverar diabólico. Entonces, que se equivoque una vez, que esté aprendiendo una vez, que sea amateur una vez, está bien, Julio, pero... Tres años de errores ya es diabólico, ¿ya?
Sí, tiene ya contumaz.
Ya es contumaz. Bien. Sí.
Segundo
tema. Creo que hay que poner ojo si se replica la cifra del 60% de la... que a mí me gusta ocupar este término importado de Estados Unidos, la coalición de votantes del rechazo, que sacó el rechazo del 4 de septiembre del 2022, ese 62% de los votos, que para la elección de consejeros las listas del Partido de la Gente, de Republicanos y de Chile Vamos logró sacar ese 60% a nivel nacional. Hay que ver cómo queda las listas de Demócratas, Amarillos, el PDG, Republicanos, Chile Vamos, y además entiendo que van los socialcristianos y otros más. Hay que ver si cuando tú haces la sumatoria de cada una de esas listas en concejales y core, se llega o no al mismo 60%, y eso sería una cosa interesante, o ver cuánto retrocede o cuánto avanza. No creo que avance.
Claro, si es que eso fue simplemente algo coyuntural o va a ir...
Claro, mantener el tiempo.
Porque todas estas listas se declaran opositores al gobierno.
Entonces, y nos queda un minuto, Álvaro, antes de los comerciales. Dime tu última proyección para este fin de semana.
¿Quién pesa más en voto político, concejales? ¿La lista de Republicanos o las listas de Chile Vamos sumadas? Y eso puede determinar, no el resultado de la presidencial del próximo año, auditores, pero sí puede determinar un cambio en quién lidera o quién tiene la fuerza al interior de la oposición de las derechas. Y eso podría ser un fenómeno nuevo, y hay que ver qué se produce en este fin de semana de las elecciones.
Así es, bueno, ya estamos con las proyecciones de Álvaro Iriarte. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y volvemos con las proyecciones de Esteban Montaner para mañana sábado y domingo.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Mis cultivos están siendo atacados por plagas.
Yo te traigo la solución definitiva. Stonk de Anasac.
¿Stonk qué es?
Es un nuevo insecticida de alto impacto en base a espinosad, poderoso contra Drosófila Suzuki, trips de California y polillas en frutales y hortalizas.
¿Y es seguro para mis cultivos?
Sí, protege tus frutales y hortalizas con Stonk de Anasac. Competitividad y control de alto impacto. Es distribuido exclusivamente por Coveval.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en Enfoque Público en esta tarde de viernes aquí en su radio Agricultura, conversando con Álvaro Iriarte, con Esteban Montaner en esta mirada panel República. Y ya Álvaro se la jugó con sus proyecciones a Esteban Montaner si tuviera que mojarse el potito. ¿Qué se puede esperar para este fin de semana?
Difícil, difícil. A ver, yo creo que hay dos cosas que yo creo que es interesante mirar, digamos, ya con el diario del lunes, ¿cierto?, al día siguiente, un poco agarrándome a lo que decía Álvaro, ¿no?, de cómo quedan las hegemonías en cada uno de los sectores. Porque primero, evidentemente, en el caso de la derecha, digamos, de las derechas, no, esto no tiene por qué marcar lo que va a ser la elección presidencial, por supuesto, porque queda mucho tiempo, mucho baño por cortar, definir candidatos, etcétera. Pero sí, al menos en términos de marca, te marca la pauta, ¿no? Si es que republicanos, como al menos los números que hemos alcanzado a conocer hasta la vía de encuesta, te marcan que probablemente a nivel de cores y concejales, que son aquellas elecciones en las cuales no importa tanto el candidato sino el conglomerado, le vaya mucho mejor que a Chile Vamos. Entonces, uno, primer elemento a mirar, cantidad de concejales electos, luego cantidad de votos de esos concejales, y tercero, te diría que también es muy importante o relevante las comunas o los lugares donde haya triunfo importante a nivel de municipales, porque tiendo a pensar que probablemente en términos de volumen Chile Vamos sea más exitoso que Republicano, si me la tuviera que jugar. Pero
quizás el número de alcaldes.
El número de alcaldes.
Partido, claro, porque llevan más candidatos.
Lleva más candidatos.
Sí, claro. Sí, la expectativa de Republicano es ganar, no sé, llevan 50 candidatos alcaldes, ganar 25 y los otros quieren ganar 100.
Pero uno, claro, más, porque cuando uno mira ciertas comunas que se pueden declarar como emblemáticas, sí, como es Concepción, supuesto, como es Valparaíso.
Santiago.
En el caso de Santiago no hay candidato republicano, pero en el caso de, estaba hablando por eso, de la hegemonía o de la potencial hegemonía de Republicano, ganar Concepción, ganar Valparaíso, son victorias importantes, sí, por mucho que elijan menos alcalde. Y lo mismo puede pasar también en términos de la coalición oficialista. ¿Cómo se equilibran las fuerzas? ¿Quién tiene más votos a la hora de un eventual inminente, digamos, cambio de gabinete? ¿Cómo se reestructura si es que el socialismo democrático sale desfavorecido en esta elección? Yo coincido en que probablemente las listas del Frente Amplio y el Partido Comunista no les va a ir tan mal, eso creo yo.
Yo lo que he visto en encuesta, Esteban, es que la primera fuerza debiera ser Republicano en concejales, claro, sí, y la segunda inmediatamente el Frente Amplio.
Claro, claro. Y ese cambio de correlación va a justificar, por ejemplo, reclamos de que por qué el ministro Cordero, el ex ministro Cordero, es hoy día subsecretario del Interior.
Correcto.
Si el día de mañana vemos que la ministra Toá renuncia para emprender nuevos desafíos, ¿quién va a ser el ministro del Interior? ¿El ministro Cordero o alguien del Frente Amplio que ganó las elecciones dentro, sí, claro, de los conglomerados del oficialismo? Entonces, ahí vamos a ver esa redistribución de fuerza y ver qué fuerzas, en el año que queda, ¿cierto?, de esta administración consigue la hegemonía y por lo tanto empieza a marcar la pauta de aquí al futuro, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a estar muy atentos al resultado de la elección este domingo. Lo primero, recordar la importancia de ese derecho de ver al sufragio. O sea, esto es un derecho y un deber de los ciudadanos de contribuir a elegir a quienes nos van a representar y quienes van a gobernar nuestro gobierno local. Estoy pensando en los gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Así que invitarlos a todos a participar en la elección mañana sábado, acompañados también por su Radio Agricultura, especialmente con Enfoque Público a las 12, y luego el domingo, que además es feriado irrenunciable, así que van a estar los malls cerrados, todo cerrado, para que todos podamos ir a votar.
No hay excusa.
Y hay dos días para votar. Sí, y los locales, los domingos se pueden abrir locales que sean atendidos, como se dice por ahí, por su propio dueño. Por su propio dueño y por sus familiares directos, no por trabajadores que se les está dando el espacio para ir a ejercer su derecho a voto. Solo una cosa a los que nos están escuchando, la política es así, el día lunes, domingo en la noche, todos se van a dar por vencedores, todos son triunfadores.
Pero nadie pierde.
Nadie pierde.
Responsabilidad, claro. Que eso es lo que más me indica.
No, ya no te vayas ya a otro extremo, no, porque que alguien asuma responsabilidades por sus errores, ya sería un país desarrollado.
Pero puedo hacer una pregunta.
A ver, dale.
Si usted tenía, voy a inventar, el 20% de los votos, con 1000 concejales, como partido, el que sea, y llega a la nueva elección y saca el 6% de los votos y se desploma 200 concejales, en cualquier democracia seria, usted sale con el presidente de ese partido y pone su cargo a disposición, llama una elección. Acá en Chile yo lo he visto desde el 2013, hay resultados pésimos en materia, ponte tú, de congresistas o de alcalde, y no pasa
y las
nada.
Directivas se mantienen
las directivas, nada, o sea, la
ahora,
culpa
para ser bien sincero, no quiero chaquetear, pero ya no quedan más cuadros, o sea, ya es como que ¿quién asume? Es como, por ejemplo, mira, el pobre Luis Cordero terminó subsecretario del Interior porque no tenían a nadie más, lo sacaron de ministro de Justicia para ser subsecretario del Interior. ¿Por qué? Bueno, hay gente, incluso esa frase clasista de la ministra de la Mujer, de oye, no es nada el portero del ministerio y por eso nos demoramos tanto en sacar a Monsalve. Luego dice una cosa bien interesante, dice que no teníamos reemplazo. Bueno, entonces, a ustedes que hacen gárgaras del tema de la supuesta protección de las mujeres, si no tienen reemplazo, entonces están dispuestos a ocultar una violación hasta que tuvieran el reemplazo. No, claramente. O sea, eso demuestra esa falsa estándar moral que de tanto han hecho gala.
Y además, a propósito de eso, también la declaración un poco en términos de habilidades blandas, digamos, dudosa del ministro Cordero cuando es consultado, cuando se le informó, se le solicitó asumir el cargo, que claro, no fue capaz de decir, no, fue, mire, ¿sabe qué? Fue el jueves de la tarde.
No me acuerdo.
Miró, se cayó y fue casi que un paso como el de la
presidenta Bachelet. O sea, qué increíble, digamos, cómo no son capaces de actuar con la verdad. Oye, si se equivocaron de nuevo, nos equivocamos, digamos, lo sacaba el mismo martes, porque hoy día ha ido quedando en evidencia todos los errores y errores. O sea, una persona acusada de violación. O sea, yo, vea, perdón, aquí ya, esto es viernes y podemos hablar más a calzón quitado. yo me imaginaba si esto no hubiese pasado a nosotros. Si algún ministro o subsecretario del gobierno del presidente Piñera hubiese sido acusado por violación y la izquierda se hubiese enterado que el presidente Piñera le hubiese dicho a alguien, oye, mire, vaya a su casa, cuéntele a la señora primero y después veamos qué hacemos. Que además un avión de carabineros te traía para que no perdieras tiempo, que le venía pauta, actividades, y que solo lo echaron cuando la segunda sacó una portada. Te aseguro que estos gallos te queman, Santiago. Te queman el ministerio.
Acusación constitucional, Piñera violador.
Piñera ya no viola los derechos humanos, así que Piñera cobija las violaciones. En cambio, lo hace el presidente Boric con total falta de liderazgo, de responsabilidad. Cuando una autoridad, y más aún el presidente de la República, quiere echar a alguien, oye, toma la decisión y se acabó.
Se supone.
Se acabó. No sé, yo otra vez conversaba con un ex subsecretario del Interior. Ya, lo mismo, estamos en viernes, podemos contarlo con Rodrigo Villa. Y Rodrigo Villa dijo a mí, muchas veces el presidente de la República me llamó y me dijo, esta persona perdió mi confianza y por tanto deja de ser autoridad. Yo le llamaba, me decía, y le decía, pon tu cargo a disposición, el celular, el auto, todo, porque el presidente de la República te ha pedido la renuncia. Y me contaba. Y gente me decía, no, es que quiero hablar con el presidente. No, hombre, te estoy diciendo que el presidente de la República perdió la confianza en ti y dejaste de tener este cargo en este mismo momento. Se acabó.
Game over.
Bueno, no.
Adiós gente para siempre.
Que no está dispuesta.
Que es parte de la dignidad, además, del cargo, de la primera magistratura del país, que eso sea así. Aquí no estamos hablando de una empresa donde podemos ser amigos. No, no.
Y además, mira,
el presidente es un ministro.
El loco que hicieron. O sea, el ex subsecretario Monsalve, en la Moneda, con micrófono oficial en el patio de los Naranjos, con escolta policial atrás, diciendo yo soy inocente y no sé qué cosa. Y ahora, el presidente Boric, unos días después, diciendo yo le creo. O sea, bueno, ¿a quién le cree? Entonces, ¿le cree al subsecretario Monsalve, a quien dejó hacer un punto de prensa en La Moneda, si La Moneda es la casa de gobierno? O sea, seamos cuidadosos con la forma.
La verdadera casa de todos.
La verdadera casa de todos. La casa donde tanto se sufre, pero la que todos quieren volver.
Yo solo quiero agregar acá un tema. Primero, que estoy esperando que salgan las tesis a cantar y hacer una...
Estamos todos esperando.
Parece que no ha pasado. Pero
de un mensaje, este fin de semana, atentos.
De hecho, nos estamos juntando con algunas personas y vamos a ir a interponer una denuncia por
presunta desgracia.
Presunta desgracia, porque no hemos visto las tesis, no hemos visto a los pañuelos verdes, morados.
Se les cayó el wifi.
Sí, no sé dónde están. A lo mejor están concentrados moviendo banderas por algún candidato del gobierno.
Bueno, quizá aparezcan mañana, cuando ya
el fin de semana, cuando
no se puede hacer campaña.
Claro. Tampoco los he visto por el Mago Valdivia, pero...
Oye, el Mago Valdivia es otro noticia.
Es otra noticia. Pero lo segundo, Julio, que una reflexión muy rápida, que creo que ha estado un poquito ausente. Está muy bien todo lo que se ha conversado, he estado siguiendo yo las discusiones en este programa y en otros, pero me falta un punto y hay que recordar. A mí lo más preocupante institucionalmente, porque acá lo más preocupante es el tema de la víctima, la situación, la revictimización, todo lo que ya se ha hablado, pero a mí institucionalmente lo que más me preocupa, Julio, es que acá ni siquiera hay un problema de utilizar el poder para una agenda política o para un proyecto. Aquí estamos ante la caricatura más burda de lo que muchos tememos, que es que la gente, que mucha gente que llega a una posición de poder, a un cargo donde puede ejercer poder, no es que se enriquezca y no es que abuse del poder para un proyecto político, Julio, sino que derechamente ocupe todo el aparataje estatal para beneficio propio y personal. Esto de que la PDI haya tenido un trato especial, que hayan ido a buscar las cámaras, que
se hayan acercado a la niña.
Pero por eso te digo.
O sea, mandó a la PDI a acercarse a la víctima.
Entonces, Julio, ¿qué sigue después? Que el Servicio de Impuestos Internos persiga por obligaciones tributarias a los que son críticos vocalmente del presidente.
¿O de la reforma tributaria?
Que se dé una instrucción, que tome el teléfono el subsecretario o el ministro y diga al director del Servicio de Impuestos Internos, oiga, fiscalíceme toda la actividad tributaria de A, B, C, D. ¿Qué sigue después, Julio? Que en el fondo tengamos castigo en desarrollo de obras de infraestructura y que hagamos licitaciones dirigidas a dedo para... ¿qué sigue? Así esto es muy grave.
No, esto es muy grave. Y, por ejemplo, la izquierda se llena la boca hablando del tema, no sé, del oye, la derecha se opone al levantamiento del secreto bancario porque tiene algo que esconder. No, no oponemos el levantamiento del secreto bancario no solo por la privacidad de las personas, sino porque no estamos dispuestos en dejar en manos de un funcionario público,
un burócrata,
pero si eso es, pues, que pueda meterse a las cuentas corrientes de la gente. Cosa distinta es que si por alguna razón justificada un juez de la República...
Como ha sido siempre en Chile.
Como ha sido siempre. Y como han autorizado casi todas las grandes investigaciones... un juez diga, perfecto, levanto el secreto bancario para que el Servicio de Impuestos Internos se informe. A eso ni un problema. Un juez de la República. Pero no un funcionario cualquiera. Piensa tú que la carpeta investigativa de Manuel Monsalve la revisaron personas del Ministerio Público de todo Chile. O sea, el copuchenteo de
Cahuín. De
y además las filtraciones. O sea, el Ministerio Público tiene un problema de filtración en que cosas privadas de las personas no están siendo protegidas por quienes deberían resguardarlo. Y estamos hablando de cosas graves. O sea, se ha filtrado cosas... Está bien, yo no quiero aquí quedar como defensor de Monsalve. Lo que sí quiero quedar claro es que cuando una persona denuncia una violación... Por humanidad, todo lo relativo a la víctima no puede filtrarse, no puede aparecer lo que dijo el Servicio Médico Legal, no puede aparecer, ¿por qué? Por la intimidad de esa mujer. Pero para no revictimizarla. Es
el elemento del debido proceso básico de cualquier Estado de Derecho.
¿Y ustedes creen que no fue y no ha sido revictimizada?
Absolutamente.
¿Por el propio gobierno?
No, pero ¿y por la PDI?
Sí, por supuesto. O sea,
y además lo otro, yo creo que aquí el director de la PDI, el señor Serna, que llama a la ministra del Interior y le cuenta una investigación privada. ¿Pero cómo puede ser eso?
Ojo, que esa fue la misma razón, en estricto rigor, más allá de no me salgan con el argumento de contexto, no. ¿Por qué se fue el anterior director general
de
la PDI?
Porque dio información a Luis Hermosilla sobre causas que involucran al presidente de la República.
Y entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el argumento para justificar la conducta? No, es que era el subsecretario. Entonces,
y no un portero.
¿Y no un portero? Como dijo tan desatinadamente la ministra de la Mujer. Un ministerio que claramente, después de lo que está pasando hoy día, es evidente que no debería existir.
¿Qué diría Milei?
Bueno, la motosierra. Necesitamos la motosierra.
Debería eliminarse este ministerio.
O sea, debería eliminarse el ministerio. Porque si el propio Estado no es capaz de aplicar las políticas que nos obligan a imponer en todos los lugares espacios privados... De estas dinámicas, mejor entonces cerramos.
Oye, yo te quiero decir, bueno, aquí estamos aquí nosotros con ventilador, pero dos cositas. Uno,
la izquierda
habla todo el rato de la importancia del Ministerio de la Mujer. Bueno, ¿por qué no se lo recuerda al presidente Boric? O sea, la primera que se va y paseó fue la ministra de Mujer. Lo acusan a uno de sus más importantes funcionarios de violación y él no se ve la necesidad de llamar al Ministerio de la Mujer. ¿Por qué el gobierno no recurrió al Ministerio de la Mujer?
Un gobierno que el día uno se declaró feminista, o sea, que puso contra su propio relato, digamos.
Que puso al Ministerio de la Mujer en el Comité Político de la Moneda.
A mí me recuerda esto a Alberto Fernández. El ministerio, más recursos. Y después
el presidente, digamos,
el presidente
abusador.
Feminista, el primer gobierno, ¿y ahora qué? El presidente.
Mira, este es un gobierno que se dedica a hablar del Ministerio de la Mujer y a los que hubo la primera que, la única que no estuvo en la lista de él, de que llamaron a alguien, fue precisamente
el Ministerio. Pero auditores, revisemos cuánto han aumentado las contrataciones entre el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer, porque son dos cosas distintas y te aseguro que tenemos una cantidad de programas.
Oye, y lo mismo con la ley Karin.
Pero por supuesto.
Yo trabajo en la universidad y tuve una capacitación de la ley Karin, tuve que ver videos, leer artículos, responder pruebas, y te decían todo, y una de las cosas esenciales era que aquí había que actuar rápido, había que separar al supuesto acosador, abusador, y había que proteger a la víctima. Y esta ley, promovida por el gobierno del presidente Boric, que fue precisamente lo que no hicieron, separar al supuesto acosador, abusador y proteger a la víctima. Los mismos tipos que hicieron la ley no la cumplen.
Pero claro, si no hay interés en cumplirla.
Esteban Montaner.
Incluso el argumento mismo de cuando preguntan por si esto aplicado o no ley Karin, respecto incluso del trato que tuvo el presidente Boric con su jefa de prensa. Es que para esto tienen que existir denuncias formales internas. O sea, el argumento formalista para tratar de sacarse el pillo por no cumplir una ley que ellos mismos impulsaron.
No es que yo quiera hablar de la herida, pero ¿tú te imaginas la alaraca, el escándalo o los incendios que podría haber provocado la izquierda si el presidente Piñera se hubiese atrevido a hablarle así a una jefa de prensa o cualquier mujer?
Por supuesto.
O sea, impresionante.
¿Y dónde está, dónde está el colegio periodista?
Defendiendo a la colega.
Ausente, porque fueron los mismos auditores.
Que llamaron a votar por Boric.
Que llamaron a votar a pruebo, avalando un texto que hacía trizas el derecho a la libertad de expresión, la independencia de los medios. Ahí están, bueno, y lamentablemente van a seguir estando.
Estamos en este viernes de Enfoque Público, que le voy a poner a este panel ya con ventilador, porque Álvaro Villarte y Esteban Montaner se nos relajan aquí. Bueno, yo también, porque me relajo porque estoy con ustedes.
La culpa es que yo vengo a Estados Unidos.
Sí, viene ahí con demasiada libertad.
Vengo con demasiada libertad.
No, y lo peor es que Cristóbal Cortés da tiempo y nos deja ser aquí el loco. Bueno, otra de las malas noticias que tuvimos, y que esto ya lo digo con doble tristeza, es la situación del IMBA, ¿cierto? El IMBA, quiero leer textualmente la declaración de uno de los muchachos que estuvo en este baño donde estaban fabricando bombas Molotov, y dice, se estaban sacando los overoles dentro del baño y los iban a quemar para que no quedara evidencia. y lo que escuché es que un chistoso prendió un petardo para que se escuchara fuerte y esa explosión generó el fuego y descontroló todo. Más de 30 muchachos jóvenes heridos en esta verdadera fábrica de Molotov. Lo insólito fueron las declaraciones del ministro de Educación, que dijo: oye, qué insólito que pase esto en los colegios, pero bueno, ¿cómo? Si esto pasa todos los días.
¿Y hace cuánto viene pasando?
Hace muchos años.
Los overoles blancos fueron antes del 18 de octubre de 2019.
No más preguntas.
Dos, el mismo día, afuera del Instituto Nacional, estudiantes lanzaron 90 bombas Molotov contra carabineros de Chile. Estas bombas que estaban preparando en el IMBA eran para tirarla contra carabineros de Chile. Esa es la verdad. Y el ministro de Educación dice: oh, qué insólito lo que está pasando. Esteban Montaner.
Y ahí yo me pregunto, digamos, esto yo sé que en parte sigue siendo un poco noticia en desarrollo, tendrá que llevarse adelante una investigación, pero ¿dónde están los adultos responsables en amplio espectro, digamos? Desde la autoridad municipal, los padres de estos jóvenes, los profesores, los políticos que probablemente han instigado a que esto ocurra. O sea, cuando esto es avalado, legitimado e incentivado por parte de quienes hoy día están en el oficialismo, las consecuencias son evidentes. Estamos pensando en que niños, o sea, menores de edad, están preparando bombas en su colegio a plena luz del día, con total tranquilidad, y no pasa nada.
Bueno, no quiero amargar a nuestro auditor un día viernes en la tarde, y dado que lo que voy a decir, bueno, llegue a la casa, descanse, tómese una copa de algo, porque la verdad, no, pisco sour, pero
cualquier cosa, cualquier pisco sour,
o un pisco sour con moderación, para no hacerle tanto daño a la marca. Pero bueno, Esteban Montaner acá planteó una pregunta buena. Dijo: ¿dónde están los adultos a cargo? Pero mira, el ministro de Interior, Cataldo, del Partido Comunista, ¿no?
Sí, claro.
Dice: ¡oye, insólito! Está sorprendido por lo que pasa. La rectora del IMBA dice: soy una mujer de izquierda, María Alejandra Benavides. Los papás del IMBA, un grupo de papás, saca una carta diciendo que esto es lo que corresponde a la vida de lucha, porque sin
que no
lucha,
hay que criminalizar.
Que no hay que criminalizar. Y además, como si eso fuera poco, la alcaldesa Iracy Hassler, que va a la reelección este fin de semana, y yo espero, confiado en Dios, que pierda, que dice que no se puede aplicar la ley aula segura. O sea, una ley de la República aprobada por el Congreso Nacional, ella impide que las autoridades educativas de Santiago la cumplan.
Entonces, ¿por qué? No se puede,
porque
no quiere.
No quiere. Dice que no se va a aplicar en Santiago. O sea, esa es la actitud colaboracionista con la violencia. Bueno, vamos a ir a una breve pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos el último 10 minutitos en esta tarde de viernes para acompañarlos justo en la previa de las elecciones y del fin de semana.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio, necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos, y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admision.uss.cl.
¿Listos para una experiencia culinaria al fuego que despertará todos tus sentidos? Vive el Fire Experience en Sheraton Santiago junto a Mr. Wagyu, maestro de la parrilla, quien llevará la cocina a las brasas a un nuevo nivel. Disfruta de carnes perfectas, vinos seleccionados en un entorno inigualable. Una noche única llena de sabores, buena compañía y música en vivo. Reserva una experiencia gastronómica de lujo. cassandra.garcia@sheraton-medio-ssl.cl.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta tarde de viernes. Queda el último tramo aquí antes de que termine Enfoque Público y estamos en la grata compañía con Esteban Montaner y Álvaro Iriarte. Oye, fin de semana de elecciones. Tenemos alguna recomendación y estamos haciendo este programa con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. ¿Hay alguna recomendación para este fin de semana, Esteban Montaner? Mira, ¿qué pasa si nos gustan las elecciones?
Claro, fanáticos de la política que están ávidos.
Somos tres gallos.
O sea, bueno, para los que estamos acá en este panel, claramente, la película Recuento, que se encuentra en la plataforma Max, que trata sobre una polémica que se generó en las elecciones de Estados Unidos del año 2000.
¿Cómo olvidarla,
no? Entre el presidente Bush y Al Gore, ¿no? En el cual, básicamente, para que los auditores entiendan, hubo un problema con el recuento de votos en el glorioso estado de Florida. Entonces, para los que somos fanáticos de las elecciones, ver un poco también a los que, además de fanáticos de las elecciones, como los tres panelistas de este programa, somos abogados, todo lo que tiene que ver con el derecho eleccionario, la pasión con la cual llevan adelante todo este proceso los estadounidenses, es una gran recomendación, una película muy entretenida, de cerca de hora.
Un pequeño paréntesis, Esteban. Vi en el diario que los gringos están llegando a 15 mil millones de dólares de gasto en campaña electoral.
Impresionante el nivel de recursos.
Hacen hasta película después de la elección.
Lo notable de esto es que no hay discusión real de hoy el límite al gasto, el financiamiento. No es como de país de tercer mundista,
claro, mi amigo. Así es. Bueno, y Esteban Montaner, ¿qué pasa a la gente que no le gusta la elección? Que dice, oye, no quiero ver ni un candidato más, no quiero ver una paloma más, sé que voy a ir a votar y no me molesten más hasta el próximo año. ¿Qué le recomiendas?
Yo le recomendaría alguna serie. En Netflix hay una serie que encuentro muy interesante, que también no tiene que ver con elecciones, pero sí con cosas que pasan en el mundo, que se llama Fauda, que es una película ambientada en Israel, con todo el conflicto entre Israel, el ejército de Israel y las fuerzas de Hamas y otros del mundo del Islam radical. Una serie que tiene, si no me equivoco, 4 temporadas, muy entretenida, tiene acción, te permite entender un poco el conflicto, así que también para excavar un poco las elecciones me parece una gran opción.
Bueno, si no quiere estar ahí ya en la locura electoral, porque además va a aprender los canales, todo va a estar transmitiendo todo el día las elecciones, si quiere descansar, quizás no sé si la película que recomendaste mucho va a subir el ánimo,
pero para distraerse.
No, a mí me gusta esta manera como Operación Rescate, así como ya que no hay ni un diálogo, es como Rambo, ¿cachai? No hay ni un diálogo.
Nada, solo pero, explosiones.
Sí.
Rápido y furioso.
Rápido y furioso. Se habla por la vía de los hechos. Álvaro Iriarte, ¿alguna recomendación para este fin de semana?
Mira, yo la verdad que si no quieren nada electoral, o sea, la recomendación, por favor, vaya, vote.
Sí, esa es la primera.
La primera recomendación.
Sí.
Sé que es legítimo para muchos votar nulo y blanco, pero bueno, mi consejo sería, ¿cómo no va a haber alguien que por último le tinque?
El menos malo.
No, ni siquiera, así como sabes que me cayó bien, me gustó. Si también, si no le gusta a nadie porque nadie lo representa, entonces el problema es que usted debería competir. Entonces, para la próxima elección, no se quede en el sofá mirando tele, sino que inscríbase con tiempo y compita. Pero en Disney Plus tiene programación de National Geographic y hay una serie bien interesante que es un recorrido como aéreo por las distintas ciudades europeas. La recomiendo mucho, hay vistas panorámicas muy bonitas, permite a los que no conocen esas ciudades, a lo mejor es una gran oportunidad para encantarse con estas ciudades, y los que ya las conocen para evocar memoria, recuerdos y otros elementos.
Yo creo que Álvaro Yarte, después de estar recomendando andar mirando ciudades, es la mejor recomendación de ver la elección de todo el día.
Ah, no, te pasaste.
Oye, yo tengo una...
Te pasaste. Voy a estar viendo, ya sé que me conecto a cuando estén votando en Australia.
Una recomendación adicional.
No hay voto internacional.
Yo tengo una recomendación adicional. El sábado, además, es el derbi español. Juega el Barcelona con el Real Madrid a las 4 de la tarde, así que para los futboleros también, ahí tienen un panorama muy, muy intrigante.
A la Madrid, ¿cierto?
Vizca el Barça.
No, yo voy a estar probablemente viendo ciudades desde arriba.
Así es. Bueno, estamos aquí en Enfoque Público conversando con Esteban Montaner y con Álvaro Yarte, gracias al auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Y no puedo dejar de recordarles que mañana sábado vamos a estar a las 12 del día aquí en Enfoque Público acompañándolos en las elecciones. Así que por lo menos de 12 a 1 no estén viendo la vista aérea de las ciudades, recomendado por el gran Álvaro Yarte.
No recomiendo nada más. La próxima vez solo recomendaré cosas de Estados Unidos políticas.
Me está diciendo aquí Cristóbal Cortés que ya tenemos a nuestro invitado este día viernes. Vamos a poder conversar algunos minutos con Joaquín Schneider, candidato a consejero regional por Santiago Oriente. Joaquín, ¿nos escucha?
Perfectamente, Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, Joaquín, hoy estamos aquí en el último día de la semana, ya terminaron las elecciones y te quisimos invitar precisamente para conversar algunos minutos por el rol de los consejeros regionales, ¿cierto? Porque hablamos de que uno sabe los gobernadores, sabe los alcaldes, pero a veces los concejales y los consejeros regionales se desconoce su rol. ¿Cuál es tu motivación de ir de candidato a consejero regional?
Bueno, la motivación es grande porque el gobernador de Santiago tiene un presupuesto muy grande con el que se pueden hacer muchas cosas para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Entonces, el rol de los consejeros es fiscalizar, normar y también tomar resoluciones respecto de todos los proyectos que el gobernador pueda presentar. Y cuando digo que tiene un presupuesto que permite hacer muchas cosas, estamos hablando de 190 mil millones de pesos.
Chuta.
Entonces eso es una cifra que se maneja poco, se informa poco lo que se hace, y yo creo que por eso hay tanto desconocimiento de parte de los ciudadanos respecto del rol del CORE, que es bien importante.
Así, estamos hablando con Joaquín Schneider, candidato a consejero regional por Santiago Oriente en la lista de Evópolis. Joaquín, una pregunta. Yo siempre me pierdo con las circunscripciones, ¿cierto? Porque los diputados tienen distritos, los senadores tienen circunscripciones provinciales, senatoriales, y los CORE circunscripciones provinciales. Santiago Oriente, ¿qué comuna incluye?
Santiago Oriente incluye 6 comunas: Ñuñoa, La Reina, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
Ah, bueno, hay un gran sector con mucho electorado, debe ser casi un millón de personas. ¿Esta es la primera vez que Joaquín queda de candidato?
Es la primera vez, la verdad que yo soy ingeniero comercial y nunca he estado en política. Trabajé profesionalmente en algunas empresas internacionales durante 15 años. Después fui independiente, formé mi propia empresa, y el estallido social la verdad que afectó bastante el andar de la empresa, así que decidí vender el emprendimiento a un extranjero, y decidí que ya era hora de hacer algo por Chile, que me preocupa mucho cómo está. Siento que las cosas no se están haciendo bien y dije, es el momento de poner mi experiencia al servicio de un país que todos queremos tanto, ¿no? Y que no queremos verlo como lo estamos viendo.
Así es, así es. Bueno, yo te escucho, Joaquín Schneider, candidato a consejero regional por Santiago Oriente, y tú dijiste una palabra, un verbo que es que tú estás haciendo las dos cosas. Tú estás preocupado de lo que pasa en Chile, pero también ocupándote de lo que pasa en Chile. Eso es algo que siempre hay que valorar y celebrar. Te deseamos el mejor de los éxitos este sábado y domingo. Un profesional que ha estado preocupado de lo que pasa en Chile decidió dar un paso al frente. Yo fui candidato hace algunos años atrás. Aquí Álvaro Iriarte y Esteban Montaner, que están conmigo en los micrófonos, todavía no son candidatos. Estamos motivándolos, pero aquellos que se atreven a dar el paso adelante, a poner su nombre en la papeleta, merecen ese nuestro aplauso y reconocimiento. Así es que, verdad. Joaquín, todo el ánimo y apoyo este fin de semana.
Bueno, muchas gracias, Julio. Me gustaría cerrar diciéndote que he recogido las inquietudes de los ciudadanos en una campaña volanteando en todo el sector del sector oriente que me toca, y la gente está realmente muy muy desilusionada de la situación del país, considerando que hace 30 años, cuando yo salí de la universidad, éramos tan chicos, teníamos tan poco presupuesto, y sin embargo teníamos un plan muy claro de cómo había que desarrollar el país, y se hizo. Hoy día no hay ningún plan, esa es la sensación que recojo en la calle, que no hay plan. Bueno, para que te voy a dar detalle de algunos adjetivos que la gente usa con respecto a nuestras autoridades, pero sabemos que hay honrosas excepciones, y yo espero que cada vez más se animen las personas que no han entrado en política y que tienen algo que agregar, mucho valor que agregar, que se animen y entren, porque realmente necesitamos gente que quiera dejar un país mejor para nuestros hijos y nietos.
Así es, con ese mensaje y esas palabras de Joaquín Schneider, candidato a CORE por Santiago Oriente, nos despedimos en este viernes. Le agradecemos a Esteban Montaner, a Álvaro Iriarte, a Joaquín Schneider habernos acompañado, y usted, totalmente invitado a seguir las elecciones por agricultura, y a las 12, acompáñenme en estos micrófonos y en la discusión en @enfoque92.1. Nos vemos, que estén muy bien. Buen fin de semana.
Chao, chao.
Chao, chao.
En agricultura fue Enfoque Público, con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Producción, Cristóbal Cortés.